Los medios de comunicación desempeñan una función educativa, ya que como transmisores de conocimientos contribuyen a la formación de los ciudadanos. Hoy vamos a analizar la importancia y las posibilidades que los nuevos medios de comunicación e información tienen en la educación. En la sociedad actual, los medios de comunicación están presentes en la vida de todos los chavales. Hoy intentaremos conocer cómo se pueden usar estos medios para fines pedagógicos. Nos acompañan don Aciano Bartolomé y Fernando Ripoll, que son profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y también José Guardia, que es inspector de Educación en Madrid. Nos comentan algunas estrategias para utilizar didácticamente los medios de comunicación. Buenos días.
Buenos días, estimados radioyentes que nos escuchan en esta hora de la madrugada del 1 de diciembre. Pues estarán acompañados durante este tiempo por personas tan documentadas e importantes como el señor inspector de Madrid, don José Guardia, y el ilustre profesor de la Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, don Fernando Ripoll, y quien les habla, profesor don Aciano Bartolomé, todos los tres por mandato y en nombre de la profesora María Luisa Sevillana, directora de los cursos Estrategias para transformar Internet, radio, televisión y periódicos en recursos formativos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ya saben ustedes que están en sintonía con el programa Ponte al Día de la UNED. Buenos días, señor inspector.
Buenos días, don
Buenos
Bartolomé.
Buenos días, profesor Ripoll.
Buenos días, profesor don Aciano.
Bueno, pues vamos entonces a tener las cosas muy claras. En primer lugar, un par de observaciones para que ustedes, en estos cursos en los cuales están matriculados y también quienes nos escuchan, puedan sacar mucho provecho de esta emisión radiofónica. En primer lugar, han empezado ya a estudiar, ya saben que es importante que vayan teniendo un proceso intelectual de aprendizaje para que puedan entender mejor luego la parte práctica de los cursos. No se olviden en conectar con la directora María Luisa Sevillano García si tienen alguna duda en horas de tutoría para que les pueda resolver cuántos problemas tengan. O bien pueden acudir también personalmente a su despacho en el edificio de Humanidades, segunda planta, para cualquier duda o problema que le puedan plantear. Pues vamos a hablar con nuestros contertulios sobre la importancia que tienen los nuevos medios, en concreto la radio, que siempre es nueva, la televisión con sus nuevas ofertas, todo lo que supone Internet, los periódicos, lo que son los medios de comunicación, la importancia en sí mismos como tales. Bien, profesor Fernando Ripoll, ¿quiere decirnos algo al respecto?
Yo querría, pues, hablar primero de la radio. La radio es un medio que tiene unas características muy peculiares, que la hacen perfectamente adaptable a cualquier sistema de enseñanza y a su aprovechamiento al máximo. Las cualidades que tiene, la primera de ellas y la más importante, a mi modo de ver, es la facilidad que tiene tanto para crear una emisora y emitir como para recibirla. La radio hoy podemos decir que prácticamente tiene, bien a través de onda media, bien a través de frecuencia modulada, tiene una cobertura total de todo el territorio. Pero lo que es más importante todavía, se puede escuchar en cualquier lugar. No es necesario estar pegado a una silla o en un lugar concreto. Un pequeño transistor que vale unos pocos euros, hoy por menos de 10 euros se tiene un transistor, nos permite captar cualquier emisión en el lugar que estemos, lo cual es una cualidad muy importante, puesto que hace que quien esté interesado en poder seguir un programa, en poder seguir una emisión, bien desde su coche, bien desde su lugar de trabajo, bien paseando por la calle, bien en el campo viendo el atardecer o en este caso el amanecer,
más bien,
puede disfrutar de esa recepción. Y esta es una cualidad no siempre bien valorada.
Incluso diríamos que muchos de nuestros oyentes a esta hora, si no es en diferido, claro, pues estén disfrutando en la cama con toda tranquilidad, que también es una forma que permite, ¿verdad?, la radio, pues a la vez que se descanse, se disfruta, seguir con muchas cosas buenas. Pero díganos el inspector, que también fue profesor en sus tiempos, bueno, ¿qué usos hacen de la radio? ¿Qué uso se puede hacer en la enseñanza, en la formación?
Quizá yo, en principio, dado que mi vertiente es más la didáctica aplicada a las aulas, quisiera destacar algunas cuestiones fundamentales. Quizá, en principio, diferenciar o dar un concepto de lo que son estrategias. Estrategias no es la espontaneidad. Estrategia supone pensar, y pensar bien. Y eso requiere tener una metodología o estrategias metodológicas claras, lo mismo que estrategias de contenido claro y correcto. De manera que, en principio, se piense, y pensar bien es quizá la clave de todo. El pensar como es debido constituye la piedra angular del arte del buen profesional de la educación. Cuando se piensa de manera correcta, todo lo que se haga y diga será también hecho y dicho con corrección. Ahora bien, a pesar de que la informática y los medios audiovisuales tienen unos elevados niveles de eficacia, es muy reciente la comparación con el bagaje epistemológico de la pedagogía, que ya viene desde antaño. Esto quiere decir que a la hora de introducir en la propia aula la radio, la televisión, incluso la prensa, requieren ciertas reflexiones ponderadas para que su introducción en el aula como elemento de ayuda sea lo suficiente eficaz didáctico.
Por tanto, podríamos decir que trabajar con la radio, bien sea en la enseñanza arreglada, bien sea en la formación permanente, implica siempre algo más que escuchar. Es decir, la escucha nos debe de llevar al pensamiento, a la reflexión, y luego también, diríamos, a la recopilación de datos, a la fijación por escrito de algunos de esos contenidos fundamentales para seguir profundizando en los mensajes que hemos recibido. Implica también la grabación, implica volver a lo escuchado. Bien, cerramos de momento el capítulo de la radio, que, como bien apuntaban el profesor Ripoll, ahora el inspector don José Guardia, pues es muy fácil de tener acceso a él. Todo el día están las distintas emisoras y son tantas que ya resulta muy difícil sintonizar con una o con otra. Difícil, quiero decir, sabiendo lo que hay dentro y lo que nos van a ofrecer. Por eso es muy importante servirse de guías para saber cómo encontrar aquello que nosotros queremos buscar y no estar simplemente, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen, sino que la iniciativa parta de nosotros. Lo mismo que en esta mañana, ustedes conscientemente han abierto la radio para decir, vamos a escuchar la UNED, vamos a escuchar el programa Ponte al Día, y efectivamente están recibiendo unos, diríamos, unos estímulos, justamente los buscados. Vamos adelante con una nueva, con un nuevo medio, útil posiblemente, como es el de bases de datos, y el profesor Ripoll tiene un curso de doctorado sobre esta materia. Díganos entonces, para nuestros estudiantes, algo sobre las bases de datos.
Las bases de datos es un término relativamente nuevo que ha nacido con la informática, pero en realidad es algo que ya existía. Una base de datos es un diccionario. Una base de datos es una enciclopedia. Una base de datos son esos mil y un vademécum utilizados por médicos, por gentes, distintas profesiones, incluso por los ingenieros. Recuerdo el famoso Uralita, en donde venían recopiladas las resistencias de todos los materiales. ¿Qué sucedía con esas bases de datos físicas en varios volúmenes. No les hablo si hablamos del famoso Espasa. El llevar esa base de datos detrás era prácticamente impensable. Si te la comprabas, incluso te regalaban el mueble para poderla situar. Las bases de datos en el concepto moderno es todo ese conocimiento junto en un espacio realmente mínimo, muchas veces de un disco óptico de unos pocos centímetros y con una peculiaridad, el fácil acceso. Una base de datos está caracterizada tanto, primero por sus contenidos y después por la facilidad de acceso al mismo. Si yo tengo acceso fácil a la base de datos, entonces un sistema lo cual yo puedo ordenar todo el conocimiento humano prácticamente a través de bases de datos.
Bien, y ya al hablarnos de ordenar, se está incidiendo un poco en las estrategias.
Totalmente de acuerdo. En este sentido, podemos decir que hoy en los colegios, en los centros, en los organismos estatales, en privados y para la inspección, tienen un uso totalmente utilísimo, dado que, pongamos un ejemplo, en un momento determinado queremos ver cuántos profesores tenemos de matemáticas. De inmediato calculamos, nos da el número y no tenemos por qué hacer ir a la operación anterior, que era tremendamente larguísimo. Lo mismo podemos decir si nos referimos a los alumnos escolarizados en el periodo tal, y así sucesivamente, o puntuaciones, alumnos que han aprobado o han sacado sobresaliente, etcétera, etcétera.
Pero y bajando al tema concreto de la enseñanza y el aprendizaje, ¿hoy existen en el mercado bases de datos suficientes como para que el profesor de historia, de literatura, de lengua, y no hablo solamente de primaria o de secundaria, sino de la universidad, pueda decir, estas son las bases de datos que hay, recurran a ellas para seguir aprendiendo o para aprender mejor?
Pues sí, efectivamente, pero de todos modos también podemos decir que la prensa muchas veces nos facilita estas informaciones que no estarían tampoco de una manera muy directa a nuestro alcance.
Sí, pero mi pregunta concreta no respondía todavía suficientemente para que nuestros estudiantes, nuestros seguidores puedan... ¿Hay en el mercado bases de datos, y estoy hablando tanto de las móviles como de las fijas, es decir, en el soporte CD o en Internet, hay bases de datos de todas las materias que se cursan tanto en la universidad como en los niveles de bachillerato o de secundaria o de primaria?
Y yo, si me permiten, diré que hoy hay todas las bases de datos que uno quiera. Y es más, no es las que existen, es las que se están produciendo continuamente. A mí me gustaría sobre esto hacer una puntualización. Yo, hay tres tipos de bases de datos. La primera base de datos son las institucionales, todas disponibles en la red, de las que luego hablaremos. Las institucionales, desde el Boletín Oficial del Estado, desde, ¿cómo les diría yo? Desde, hay una infinidad de ellas que nos permiten poder acceder de forma libre, unas veces gratuita, otras mediante pago, la legislación a través del Aranzadi, por ejemplo, todos los diccionarios, hoy el de la Real Academia, infinidad de diccionarios están en bases de datos. Hoy hay bases de datos bibliográficas, hay bases de datos realizadas por materias, sobre la materia que ustedes pueden imaginar. Yo estoy seguro que ustedes pueden encontrar una base de datos. Y hay una gran oferta en el mercado. Pero yo querría la matización hacer la siguiente. Hay otro tipo de bases de datos que son muy importantes. Son las bases de datos personales que ustedes se pueden hacer. Esa es mi recomendación a todos los que inician estudios o que están realizando estudios universitarios. Desde una base de datos, esas bases de datos personales que pueden componer desde la bibliografía que uno utiliza, desde toda una serie de elementos, son muy fáciles de realizar. Hoy hay programas como el Access, como el, no lo sé, como el de base, hay mil y una forma de poder confeccionar de una forma relativamente fácil. Y el valor de una base de datos depende del gestor, es decir, de quien la utiliza.
Bien, estamos de nuevo incidiendo en las estrategias necesarias de todo profesor o de todo estudiante para utilizar didácticamente, debidamente, las bases de datos.
Estamos de acuerdo que estamos incidiendo y es la clave. Ahora, yo aquí haría alguna puntualización. Por ejemplo, y casi una pregunta, ¿el profesorado actualmente maneja las habilidades necesarias para llevar a cabo este trabajo? Pues a pesar de los grandes avances que ha habido y que se ha superado bastante cursos de formación, sin embargo, hay profesorado a una determinada edad que difícilmente ya se encarrila. Si es verdad que los jóvenes, pongamos de 35 años para abajo, pues van introduciéndose con mucha más facilidad. Ahora, yo diría aquí, hay muchos ordenadores ya en los centros, e incluso la conexión a Internet. Pero ahora, ¿estos medios son suficientes y se han incorporado como herramientas habituales en la práctica docente? Ahí es la duda, porque vemos que a pesar de todo esto, sí se dan clases, el profesor se esmera, se esfuerza por dar clases de informática, pero luego lo que es introducirlo en los currículos habituales de forma natural, eso ya es otro problema.
Claro, nosotros lo que propiciamos, mediante los cursos también de formación permanente, es que toda persona integre en su formación, de forma sistemática y de forma ya normal, se lo den o no se lo den en el currículum obligatorio, pues el uso de todos estos medios, singularmente de las bases de datos de Internet, que como decía el profesor Ripoll, pues es ya ilimitado. Entonces aquí hay que tal vez elaborar o diseñar nuevas estrategias de búsqueda, de creatividad en la búsqueda, porque no hay duda de que para buscar algo hay que saber qué es lo que se quiere buscar y posiblemente se encuentra. Y todos esos grandes buscadores están ayudando, pero hay que saber que existen también los grandes buscadores. Tal vez unas estrategias de iniciación, unas estrategias de preparación, y que por tanto habría que cambiar muchas cosas en las enseñanzas regladas para formar al ciudadano del siglo XXI, del 2004, del 2005, porque desde luego no tiene ya que ver nada con épocas anteriores, y tal vez el reto nuestro es que no hemos sabido todavía integrar, no solamente, o tal vez es demasiado decir integrar, iniciarnos en estas tecnologías de tantísima importancia y tan cambiantes en los procesos formativos. Es decir, no terminamos de acertar.
Sí. Yo querría sobre esto decir algo respecto a lo que han dicho mis compañeros. Como responsable del área de nuevas tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Información, lo que acaba de decir nuestro inspector es indudablemente cierto. Hay ciertos profesores que son reacios a iniciarse. Pero esto es normal en cualquier cambio tecnológico. Cualquier cambio tecnológico lleva implícita una necesidad, un esfuerzo por parte de quien utilizaba la antigua tecnología de adaptarse a la segunda. Pero esto no es un óbice para que la tecnología avance. Esto no es un óbice para que todo siga adelante. Yo querría a los alumnos hacerles, darles un consejo, si ellos me lo permiten. Las nuevas tecnologías son herramientas. Las herramientas para su uso requieren una habilidad. Y esa habilidad solo se adquiere mediante el uso cotidiano y permanente. Una base de datos, cuando la abrimos por primera vez, nos puede parecer una cosa complicadísima. Sin embargo, cuando nosotros la hemos abierto 4, 5, 6, 10 veces, aquello ya nos resulta familiar y nos manejamos con ella perfectamente. Y lo que ganamos con su utilización, en tanto en tiempo como en conocimiento, y en la tranquilidad de que hemos explorado todo un mundo, es infinitamente superior a lo que podíamos hacer utilizando la antigua. Si esto es una herramienta para la docencia, es una herramienta para el aprendizaje, esa herramienta requiere una habilidad, y esa habilidad solo se adquiere con el uso. Luego, hay que usarlas.
Bien, yo veo que mis contertulios tienen muchos papeles preparados, y el tiempo va avanzando en este programa Ponte al Día. Pues yo les pediría, señor inspector, diga usted algunas de esas cosas que ha preparado maravillosamente, vengan o no vengan exactamente a tono con esto, que vienen, desde luego, en el tema general que estamos
tratando. Yo, por ejemplo, acercándome un poco a la vida real de los jóvenes, podría decir que tanto la radio, la prensa, la televisión, los documentos de vídeo, las grabaciones musicales, de películas incluso, que es de uso cotidiano de los adolescentes, si somos capaces de integrarlo en programación de forma habitual, utilizarlos en el aula puede enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera exagerada. Y además de esto, la experiencia enseña que, sobre todo en estas edades, la conexión entre el mundo que vive el adolescente y los contenidos enseñados es altamente enriquecedora y motivadora para los alumnos y mejora en gran medida su rendimiento escolar. Dejo, quizá tengo una parte para dejarla para el final, si te parece.
Muy bien, vamos a ver si ese final llega, porque el tiempo va avanzando. Profesor Ripoll, díganos.
Yo querría decir algo sobre Internet.
Diga usted.
Internet hoy es el artífice de lo que se denomina en algunos casos la globalización. Es impensable la globalización sin Internet, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero Internet, en esencia, para el hombre, para el estudiante, para el intelectual, incluso para cualquiera, es algo más. Es el libre acceso a la información. Yo, a través de Internet, puedo tener acceso a una información que de otra manera me sería a mí prohibida. Bien por desconocimiento, por imposibilidad de localizarla, bien por ubicación, porque yo no puedo acceder a ella, bien por el tiempo que requeriría hacer una larga búsqueda. Yo recuerdo mis épocas de estudiantes, las búsquedas bibliográficas, el recorrido por bibliotecas donde no estaba. Y esa disponibilidad, esa tener acceso a cualquier tipo de información. Hoy un estudiante que esté en cualquier pueblo, el más recóndito de España, o de las Islas Baleares, o de Canarias,
sí,
puede tener acceso a la misma información que tiene un estudiante de Harvard, un estudiante de la Complutense, o un estudiante de cualquier esta. Es decir,
sí, de acuerdo.
Esto no es un problema.
Las posibilidades, de acuerdo, pero quien accede a Internet debe tener un saber previo, porque si quiere buscar una bibliografía de Fernando
Ripoll,
Ripollés, como no sepa que Fernando Ripoll Ripollés se llama así, desde luego no la encuentra. Como no sepa algo de ISBN, no la encuentra. Es decir, tiene que tener unos saberes previos que son que sería donde habría que cambiar muchas cosas para poder facilitar el acceso a todos estos medios, porque si no son como montañas inaccesibles, porque no encontramos el camino, porque no tenemos esos saberes previos. Bien, sobre Internet yo quería apuntar como cosa muy práctica para ustedes lo siguiente. Es importante que tengan, que el portal donde entran sea fácil para entrar, que sea muy efectivo los encuentros, que sea atractiva la página, que los enlaces sean también efectivos y que la calidad de los servicios sea de buena marcha. Se necesita además que sea sencillo en la navegabilidad, porque no hay duda que hay bases de datos, hay enlaces donde es muy difícil salir navegando. Sobre estrategias concretas con todos los medios, sea radio, sea televisión, que no hemos hablado, periódicos, que no hemos hablado, bases de datos, será importante lo que nos apuntaba el señor inspector, ¿verdad? De tener en cuenta siempre que nos debe de llevar a la reflexión, a pensar y analizar, por tanto, los mensajes, conocer las dificultades de uso, archivar lo recuperado y guardarlo, ampliar lo recibido, trabajos individualizados, trabajos en grupo, realizar dosieres, grabar la voz, las imágenes, documentos, iniciarse en técnicas de búsqueda. Hay una serie de estrategias que con todas estas nuevas tecnologías hay que aplicar. Bien, Nos queda un minuto y vamos en su búsqueda. Una última palabra.
Muchísimas gracias. Yo, para poner un poco cauce intermedio de lo anterior y todas las nuevas tecnologías, voy a recordar las palabras del polaco Teodoro Rosal en El culto a la información, que nos dice, refiriéndose a la enseñanza por ordenador, dice que personalmente prefiere otra imagen, la de profesores y estudiantes juntos, cara a cara, quizás hablando de un libro, de una obra de arte, resolviendo un problema. Como mínimo, esa imagen nos recuerda qué maravillosamente sencilla, incluso primitiva, es la educación. Es el encuentro no mediatizado de dos mentes, una que necesita aprender y otra que desea enseñar.
Muy bien, muy hermoso. Profesor Fernando Ripoll Molinés, última palabra.
Como cierre de estas... de este coloquio, yo querría decirles simplemente que las nuevas tecnologías son una realidad, que están ahí, que son las que se van a imponer. Y yo no dudo que el cara a cara es mejor, no dudo que la comunicación personal priva sobre todo, pero las dinámicas sociales son las que son, no las que nos gustaría que fuesen. Y además, tienen enormes ventajas también, no solo inconvenientes. Y la enorme ventaja es lo que apuntábamos antes, el acceso a cualquier tipo de información que antes nos era prohibitiva.
Pues, estimados radioyentes, les felicitamos si en esta hora de madrugada se han puesto en contacto con Ponte al Día. Muchas gracias y nos tienen a disposición tanto los participantes en este coloquio como la profesora María Luisa Sevillano, directora de los cursos para los cuales fue preparado este programa. Muy buenos días.
Don Aceno Bartolomé y Fernando Ripoll, profesores de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y el inspector de Educación, José Guardia, han reflexionado sobre el uso de los medios de comunicación en la enseñanza.